Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Está fácil la cosa, ¿cierto? Les voy a leer un mensaje que me llegó hoy en la mañana. Lo quiero compartir con ustedes y me gustaría si pueden responderlo también. Dice así: si supieras que en 30 minutos más vas a tener una reunión con el rey Carlos III del Reino Unido, ¿qué harías? ¿Te arreglarías un poco? ¿Te vestirías de acuerdo a la ocasión? ¿O hasta pensarías lo que le vas a decir? Pero si supieras que en 30 minutos vas a tener una reunión con un vagabundo, ¿te esforzarías por lucir bien ante él como lo hiciste por el rey? Oremos. Padre amado, te doy gracias por este día. Te doy gracias por el honor que tú me das de poder compartir tu palabra. Te pido que me guíes en este tiempo y me ayudes a entregar de buena manera lo que tú nos quieres decir a través de tu palabra. Prepara la mente y los corazones de todos los presentes para que nos gocemos en ti y seamos edificados para la gloria de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, la semana pasada tuvimos un recreo, ¿cierto?, de Santiago, pero hoy retomamos nuestra serie de sermones llamada Una verdadera fe produce frutos, basada en la carta de Santiago. Así que recordemos lo que hemos visto hasta ahora. Primero, vimos que enfrentaremos diversas pruebas a lo largo de nuestro caminar como cristianos, las cuales tienen el propósito de probarnos y purificarnos, de crecer en madurez espiritual y perseverar, por lo que debemos enfrentarlas con gozo, dándole así respuesta a la pregunta: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Capítulo 1, versículos 1 al 12. Luego vimos que enfrentaremos tentaciones y aprendimos que Dios no nos tienta porque Él es bueno y santo, sino que la fuente de las tentaciones está en nosotros, porque en nosotros está el origen de los malos deseos, y que la única manera de lograr vencer las tentaciones es buscando a Dios y buscando ayuda en los hermanos y hermanas de la congregación. Capítulo 1, versículos 13 al 18. Y por último vimos que una verdadera fe sabe escuchar, que debemos cambiar de actitud para recibir con humildad la palabra de Dios, y esto lo logramos desechando toda inmundicia. Que al recibir la palabra de Dios debemos practicarla, siendo hacedores de la palabra y no solamente oidores. Para lo cual Santiago nos da un ejemplo de esto, de que una verdadera fe se muestra en amor a otros. Capítulo 1, versículo 19 al 27. Y hoy Santiago nos va a dar un nuevo ejemplo para enseñarnos lo que significa ser un hacedor de la palabra de Dios y no solamente un oidor. Nuestra fe debe probarse con hechos para determinar si es auténtica en la conducta diaria. Todos nos imaginamos que somos imparciales ante las apariencias externas, pero la realidad a menudo muestra nuestros prejuicios. Al comienzo del capítulo 2, el apóstol Santiago exhorta a los creyentes a demostrar su fe a través de la acción, no mostrando un trato preferencial solo para algunos. En 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, el Señor dice: la gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Yo me fijo en el corazón. Juzgar a alguien por lo que muestra por fuera es sencillo. Es súper sencillo. No necesitamos conocer, no ni saber nada de ellos. Conocer realmente a alguien es muy difícil. Necesitamos acercarnos a ellos primeramente, hacer preguntas, escuchar y oír sobre su vida. Necesitamos dedicarle tiempo. Pero como siempre, hacemos lo más fácil. Nos quedamos con la primera impresión y actuamos según ella. El nombre del sermón de hoy es la acepción de personas. La acepción de persona es la acción de mostrar preferencia o favoritismo por algunas personas en lugar de otras, basada en motivos personales o subjetivos, sin tener en cuenta la justicia o la equidad. En pocas palabras, es dar un trato desigual a las personas, mostrando preferencia por unas por sobre otras, en lugar de juzgar o tratar a todos por igual. ¿Y cómo podemos vencer esto? Primero, no practicando el favoritismo. Versículos 1 al 4 de nuestra lectura. Así que mantenga su Biblia abierta en Santiago, por favor. Segundo, no menospreciando al prójimo. Versículos 5 al 7. Y tercero, no quebrantando la ley. Versículos 8 al 13. Vamos a nuestro primer punto. No practicando el favoritismo. Santiago comienza el capítulo 2 diciendo: hermanos míos, versículo 1, con la intención de hacer entender que el ejemplo que va a dar tiene relación con la manera en que deben y debemos vivir la hermandad, pues advierte a sus hermanos y a nosotros que la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Versículo 1. Santiago presenta una ilustración para probar su punto de favoritismo. Un hombre con anillo de oro y ropa elegante y un hombre pobre con ropa sucia entra al lugar donde se reúnen y son tratados de forma diferente. Versículo 2 y 3. Es muy probable que este actuar con favoritismo esté influenciado por la estructura social de esos tiempos, donde había una notoria diferencia entre la clase alta de los ricos y las clases bajas donde estaban los pobres. Como podemos ver, no ha cambiado mucho la cosa. Sigue parejito. Por lo que estos hermanos estaban juzgando de acuerdo con las apariencias y no de acuerdo con el carácter moral de las personas. Ahora pensemos en nuestra sociedad actual. ¿Encontramos influencias de favoritismo en ella y en nuestras vidas? Claro que sí. En todos los ámbitos, laboral, personal, familiar social y hasta en la iglesia, por mencionar solo algunos. El favoritismo, como cualquier tipo de pecado, nos afecta a todas las personas, aunque sea muy sutil y no lo hagamos conscientemente. Un buen ejercicio es revisar nuestras actitudes hacia una u otra persona y preguntarnos qué hace que tengamos preferencia hacia tal o cual. Y luego de eso, preguntarnos, ¿Cristo tendría esta misma reacción si estuviera en mi lugar? Ser discriminadores trae serias consecuencias, como dice el versículo 4. Venimos a ser jueces con malas intenciones, y las malas intenciones van en contra de la voluntad de Dios. En cambio, Dios es imparcial. Con Él no hay discriminación ni favoritismo. Leemos en Deuteronomio 10, versículo 17, versión Las Américas. Porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de persona ni acepta soborno. Como dije, el favoritismo es muy sutil. Por eso debemos orar y estar firmes en la palabra de Dios para no caer en este pecado, dejando siempre que el Espíritu Santo en nosotros purifique las motivaciones más profundas de nuestro ser. Nuestro ejemplo debe ser siempre nuestro Señor Jesucristo, quien no discriminó ni favoreció a unos sobre otros, sino que trató a todos por igual, sin importar su posición social, ocupación, riqueza o estatus. ¿Y cómo podemos imitar a Cristo en nuestras relaciones humanas? Viendo a todos como lo haría Él. Si el visitante es creyente, lo amamos porque Cristo vive en él. Y si no es creyente, lo amamos porque Cristo murió por él. Cristo es el eslabón entre nosotros y los demás. Él es el vínculo de amor. Él es el vínculo de amor. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto, no menospreciando al prójimo. Escuchen, mis queridos hermanos, versículo 5. Santiago quiere que pongamos atención especial a lo que está por decir, en vista de las prácticas que él estaba reprendiendo. Por medio de una pregunta, les hace saber por qué no debían y no debemos preferir a unos sobre otros. En este caso, se refiere a los pobres. ¿No ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe? Versículo 5. La palabra pobres nos recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Lucas 6:20. Él entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dijo: Dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. El simple hecho de que el versículo 5 diga de que Dios ha escogido a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman, no quiere decir que los ricos quedan excluidos. Santiago no está diciendo que los pobres han sido elegidos para la gloria gracias a su pobreza, ni tampoco que los ricos pertenecen a los que son condenados por causa de su riqueza, pues Dios ha prometido el reino a los que lo aman. A los que lo aman. Eso es lo que viene en primer lugar. A los que aman a Dios, sean pobres o ricos. Pobres o ricos. El rico Abraham era el amigo de Dios. El rico Job amaba mucho a Dios. También mujeres de muchos recursos sirvieron a Jesús con sus bienes. Y el acomodado José de Arimatea cedió su propia tumba al Señor Jesús. Lo que está diciendo el versículo 5 es que es mucho más probable que los pobres lleguen a ser ricos en la fe que los ricos, quienes tienen muchas tentaciones. La selección debe ser en base a la riqueza en la fe en vez de sobre la base de las posesiones mundanas y materiales. El énfasis del versículo 5 está en la elección de Dios, y esto implica la gracia de Dios. Si la salvación se obtuviera por méritos, entonces no sería por gracia. La gracia implica la elección soberana de Dios para aquellos que no la merecen. Que no la merecen o no pueden ganarla. Leemos en Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, y no por obras, para que nadie se jacte. Nadie se jacte. Dios nos salva completamente gracias a la obra terminada de Cristo en la cruz. De Cristo en la cruz. Y no por lo que somos o por lo que tenemos. El pobre de este mundo se hace rico en fe. Como hijo de Dios, hereda la riqueza del reino. Es posible ser pobre en este mundo y rico en el mundo por venir. No al frente, por si acaso, en el mundo por venir. O ser rico en este mundo y pobre en el mundo por venir. Todo depende de lo que hagamos con Cristo y con los dones y bienes que Él nos da. Dios ofrece el reino a los que lo aman, no a los que aman al mundo y sus riquezas. Menospreciar al prójimo, al más débil, o en este caso a los pobres, versículo 6, es un pecado serio, porque es entrometerse con el plan de Dios. Si Dios da a una persona una posición de honor, ¿cómo se atreve un mero hombre a ignorarla y establecer otra norma personal? Salomón dijo en Proverbios 14, 21, versión Reina Valera de los 60, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es dichoso. Es dichoso. El hecho de tener aprecio a los ricos y menosprecio a los pobres era y sigue siendo una actitud absurda y sin sentido, porque los ricos, a quienes favorecían sobre los pobres, eran los mismos que los explotaban y les agregaban miseria por medio de persecuciones y opresión. Versículos 6 y 7. Ahora volvamos a pensar en nuestra sociedad actual. Encontramos estas actitudes discriminatorias en ella. Sí, porque la sociedad menosprecia todo lo que es diferente o que no cumple con sus cánones establecidos. Tendemos a preferir la persona que es fuerte, o tiene un rostro bello, o un físico agraciado, porque hemos sido bombardeados desde la cuna con la idea de que la perfección está en la belleza física y en un cuerpo de determinada forma. Eso es lo que nos vende Hollywood y el mundo en general. ¿O no? Vean las películas, ¿no? En la iglesia también se da. Hacemos acepciones de persona cuando preferimos saludar y conversar solo con nuestros amigos. O siempre hacer actividades con gente que es más parecida a nosotros que otras personas. O dedicar tiempo a conocer solo a personas que tienen nuestra misma edad o posición social. En fin, la lista es muy larga para seguir, pero la idea está clara, ¿verdad? Solo una pregunta para reflexionar. ¿Quiénes fueron tus últimos hermanos invitados a almorzar? ¿Los mismos de siempre? ¿O alguien diferente? Sutilmente apreciamos menos a aquellos hermanos que conocemos poco, a los que tampoco nos interesa conocer. Por eso debemos estar muy atentos a no romper la delgada línea que separa el hacer lo correcto o lo incorrecto a los ojos de Dios. Y para lograr esto necesitamos la ayuda de Dios, porque el pecado está en nosotros y solos no podemos. Tengamos como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, que no menospreció a nadie y se reunía con todo tipo de personas, en especial con aquellos que eran menospreciados, llegando también a ser Él menospreciado. Leemos en Mateo 11, 19. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Si en realidad creemos en la doctrina de la gracia de Dios, debemos tratar a las personas como nos manda Dios y no por sus méritos humanos o su condición social. Esto nos lleva a nuestro tercer y último punto: no quebrantando la ley. Ahora Santiago les dice a quienes escribe y a nosotros: hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 8. Es bueno guardar la ley, no obstante, puesto que nuestros prójimos incluyen a los ricos y a los pobres, ¿por qué han honrado a los que son ricos y han menospreciado al pobre? Santiago va directamente al meollo del asunto y evita los detalles. Él afirma el principio fundamental de la ley de Dios, a la cual Jesús mismo se refirió cuando fue cuestionado por un experto de la ley. Este experto le preguntó a Jesús: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Mateo 22, 36. En vez de mencionar un mandamiento específico, Jesús resumió la ley y dijo: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Respondió Jesús: Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: Ama a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, versículos 37 al 39. Jesús nos pide Jesús no nos pide un amor superficial que es tan frecuente en nuestra cultura de hoy, sino un amor sacrificado que pone las necesidades de otros a par con las nuestras. Esa clase de amor es totalmente incompatible con el favoritismo, que solo busca promover nuestros propósitos egoístas. La palabra suprema en el versículo 8 habla de soberanía. La ley fue dada por Dios, quien es la suprema autoridad Él en el universo. Así que su ley es autoritaria y obligatoria. Además, el amor cumple la ley de Dios, porque si amamos a alguien, no vamos a pecar contra esa persona. El amor nos prepara para obedecer la palabra de Dios y para tratar a los demás como Dios quiere. Obedecemos su ley no por miedo, sino por amor. Leemos en 1 Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Sabemos que hemos llegado a conocer a Dios si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo, sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Y conforme hagamos esto último, cumpliremos la ley de Dios y así probaremos que nuestra fe y amor son genuinos. Si esta ley suprema se cumple como Dios manda, hacemos bien. Pero si hacemos favoritismo, hacemos dos cosas. Primero, cometemos pecado. Y segundo, somos culpables por la ley como transgresores. Versículo 9. Por lo tanto, para no ser culpables de estos dos delitos, debemos mantenernos alejados de cualquier favoritismo que podamos mostrar hacia los demás. Al hacer acepción de personas, estamos quebrantando la ley de Dios. Y no es necesario quebrantar toda la ley para ser culpable. Si desobedecemos una sola ley, estamos desobedeciendo todas. Porque la ley es una, es solo una. Versículo 10. Los cristianos a quienes Santiago les escribía pensaban que estaban guardando la ley, pero cuando hacían acepción de persona no lo estaban haciendo. Ellos apelaban a la ley para justificar sus favoritismos, pero la ley misma los condenaba. Versículo 11. Así que Santiago los amonesta por su actuar, ya que hablan y se portan como quienes serán juzgados por la ley que nos da libertad. Versículo 12. Por haberla quebrantado. Todos seremos juzgados algún día. Todos. Todos. En vista de este juicio, debemos respetar los mandamientos de Dios. Leemos en 2 Corintios 5, versículo 10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponde, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Si realmente creemos que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios es compasivo y su palabra verdadera y que un día Él nos juzgará, entonces nuestra conducta revelará nuestras creencias. Una de las pruebas de la realidad de nuestra fe es cómo tratamos a otras personas. Es cómo tratamos a otras personas. Cristo dijo: dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Mateo 5, versículo 7. ¿Qué pasa con aquellos que no tienen compasión? ¿Alcanzarán ellos compasión por parte de Dios? La respuesta es un enfático no. Sin embargo, todo aquel que muestre compasión saldrá victorioso en el juicio, ya que él ha mostrado compasión. La compasión triunfa sobre el juicio porque deja el juicio sin nada que pueda condenar, ya que la persona ha mostrado compasión. Pero si la persona no muestra compasión, la compasión no podrá triunfar sobre el juicio. Versículo 13. Por lo tanto, si mostramos favoritismo hacia los demás, no estamos mostrando compasión, y esto traerá serias consecuencias. Serias consecuencias. Santiago ha establecido que el pecado del favoritismo está en conflicto con la fe que profesamos en Cristo Jesús. Está en conflicto. Para terminar, Dios hoy nos llama a vivir una fe auténtica que se manifiesta en justicia e imparcialidad. No debemos tratar mejor a las personas según su estatus, apariencia o condición, sino a amarlas como Cristo nos ama. La misericordia y no el juicio debe gobernar nuestras relaciones. El amor de Dios no tiene favoritismos. Si Dios nos ha amado sin condiciones, ¿por qué debiéramos condicionar nuestro amor hacia los demás? Cada persona con la que nos cruzamos es alguien por quien Cristo murió. Amémoslos con el amor de Dios y reflejemos su carácter en nuestras vidas. Hoy es un buen día para examinar nuestro corazón. Hoy es un buen día para examinar nuestro corazón y corregir cualquier actitud de favoritismo o menosprecio. Pidámosles a Dios que nos ayude a tratar a todos con el mismo amor y respeto, mostrando su compasión y gracia a quienes nos rodean. Oremos.